Seguilo disfrutando con nosotros.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Africana, nobleza y fuerza a la raíz indígena, espíritu mexicano y a la raíz española, la mezcla fue buena. Este canto de nosotros, nosotros los mexicanos, para todos ustedes, esto se llama la iguana. Ahora sí, de este lado. La contra. ¡Epa! Vamos a sacar lo negro. Por acá a este lado, café con pan. Café con pan, con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Venga por acá. Pan, 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 pan. Eso.
Una iguana se cayó de arriba de una escalera.
Una iguana se cayó.
Que llevó se lastimó las caderas. Iguana, mía, ¿para dónde vas? Voy para el pueblo de Soledad. ¿Será mentira o será verdad? Que en ese pueblo no hay novedad. Que si lo viera casualidad, será tan fea. Que buena tan fea. Que se sube un palo y luego se apea. Pone su huevito, toca caraquea. Se mete al hoyito pa' que no la vea. Se mira en el espejo porque está muy fea. Nada fue lo mismo, para que lo crea. A la crea, que a la crea, que una iguana se cayó de arriba de una escalera. Oye, oh, yeah.
compadre, Celso Duarte del Arpa.
Vecino, vecina, aquí empezando, arrancando un nuevo programa de La Chimenea. Hola, Don Charra, a ver, codito con codito.
No, a mí me
piecito gusta la con piecito.
Me gusta la pata.
Colita con colita.
No, la colita ya no estamos tocando y no me gusta tocar.
¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Cómo que está tocando?
No, esa cosa no me gusta, toca a mí.
Ajá. Bueno, buen día, ¿cómo le va, vecino?
¿Cómo le va,
vecino?
Nelson, de lejos, ¿no, mamá?
¿Cómo anda, Nelson?
Estoy lejos.
No, ahí no, ahí no, con Nelson nos saludamos.
Estoy lejos.
Yo a usted me da miedo saludarlo por todas la, las viejitas y los viejitos que le van al local.
Sí, no van.
No van directamente. No van. Va a ser ya delivery, yo le puedo hacer de cadete un par de semanas. Cobro precio.
No, es solidario.
Precio
no
docente.
No se cobra nada. No se cobra nada, todo.
¿Cómo le va, Don Charra?
Estamos en crisis.
Programa 293, ducentésimo, nonagésimo, tercer programa en este tercer día de cuarentena, ¿no es cierto?
Uf.
Cuarentena nacional.
Me parece que viene brava la mano, che.
Sí, está complicado, que más allá de las bromas, el humor.
¿Se acuerda que
el sentido hablando de la gracia que uno le mete todos los días? Es una situación complicada porque nosotros somos los puentes del virus, ¿no? Somos los que le damos vida al virus.
Estuvimos hablando el otro día con el compañero Cantaruti. Cantaruti para mí, digamos. Y bueno, él nos alertaba, ¿no?, que se venía esto.
Tal cual.
Y la verdad es que yo en su momento no lo dimensioné tanto. ¿Cuánto hace que hablamos? ¿15 días?
Fueron hace dos programas.
Así que bueno, acá estamos al pie, en la lucha.
Acá estamos
si
en la lucha.
Si hay algo que nos caracteriza, no hace
sí,
la lucha.
Sí, ni hablar. Y hablando de lucha, ahí estamos sin internet, no nos pueden ver ni escuchar por YouTube.
Desde hace unos días.
Así que sí, bueno, ha habido ahí unos inconvenientes con YouTube. Así que nos pueden ver y escuchar. No, nos pueden escuchar por el dial, el típico dial 92.7 FM, quien tenga un radio a transistor. Y si no, desde los celulares van a la app, van al Play Store, ahí de
Play Store
del celular, que es como la tienda en la que estas empresas te dejan descargar programas gratuitos para que vos puedas usar el celular. Uh-huh. Ahí hay una app que se llama FM Libre 92.7. Lo descargas, no tiene ni ningún virus ni nada por el estilo. El único virus acá son las voces suya y mía. Ahí Doña Soledad Martínez, mi querida madre, siempre cuidando a su hijo, me decía: José, no deberían hacer el programa, nosotros ya lo teníamos armado. La verdad, no sé si deberíamos estar acá, Don Charras, podríamos hacerlo grabado. Igual, hacerlo grabado, nos vemos igual nosotros dos. Con Nelson ahí tenemos la cortina de vidrio. En fin, aquí estamos, programa 293. Vamos a estar hablando de la cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? ¿De dónde viene el término cuarentena?
por qué se está aplicando en la Argentina y en todo el mundo, qué significa este virus y por qué está ocurriendo. Bueno, son algunas de las preguntas que nos hacemos como ciudadanos comunes que somos y bueno, que no, de alguna manera u otra nos afecta a las actividades. Y ahí creo que el ejemplo suyo, Don Charra, es un ejemplo bastante crítico teniendo en cuenta esta idea de la cuarentena y quién la puede llevar a cabo y quién no, ¿no? Sí, hoy en día se dice que la cuarentena es un privilegio de clase, hay algún meme dando vueltas por ahí, y es algo bastante interesante para analizar en este país donde un gran porcentaje de la población trabaja en negro. Ese trabajo en negro significa que no tenés ningún colchón ni del Estado, ni de la empresa en la que trabajás, ni de la institución gubernamental en la que trabajás. Estás donado, como decimos en cordobés o en criollo, y tenés que salir a buscar el pan, ¿no es cierto? En fin, es uno de los temas que vamos a hablar. Por supuesto, acá siempre tenemos propuestas. Yo ya tengo una muy básica y elemental. El Estado tiene que dejar de cobrar todo. La cuarentena también es para el Estado y el Estado debe dejar de presionar a sus ciudadanos, ¿sí? De ayudarlos, que es lo único que le corresponde hacer en este acto solidario, magnánimo que nos pedimos entre los seres humanos y también como instituciones nos lo pedimos en las prácticas individuales. Hemos visto cosas bochornosas, la verdad, también vamos a estar hablando de eso. En fin, uno de los temas. Y el otro de los temas, ¿cuál era, Don Charras? Vamos a estar hablando con Federico Copta por el tema de la planta de Bajo Grande.
La irresponsabilidad de los gobiernos. Irresponsabilidad de haber envenenado un río y estar envenenando un mar chiquito.
Una irresponsabilidad estructural, ¿no? Sí. No es el problema de Mestre. Mestre gobernó la última década, si se quiere. Que es uno de los periodos más graves al último, porque es algo que se debería haber reactivado hace mucho sobre el funcionamiento de esa planta. Y bueno, abarca varios gobiernos y muchas décadas. Y bueno, también vamos a estar hablando con Silvia Cruz. No hay invitados al piso, todos son comunicaciones telefónicas con Silvia Cruz para preguntarle también deporte y cómo juega el alcohol, una sustancia hasta hace unos días común que uno usa para la cuestión de la higiene y fundamentalmente para la cuestión de la salud, y de repente hay escasez de alcohol o alcohol en gel. En fin, algunas de las situaciones que disparan esta realidad de cuarentena, esta realidad particular donde varios seres humanos no entienden la situación y bueno, terminan queriendo seguir de vacaciones. ¿Cómo esa caravana Monte Hermoso? Una bizarra.
Realmente vergüenzaje.
En fin, yo creo que no es un problema argentino, es un problema de sectores, sí, de la humanidad.
Mira los Simpsons.
Y los Simpsons son una caricatura nuestra.
Homero, más que todo.
Muy bien, sí, básicamente. Bueno, esos serían un poco los temas. Don Charra, si le parece, vamos con una musiquita. ¿Quiere agregar algo?
No, vamos, así no se nos va el tiempo.
¿Qué escuchamos?
Yo había mandado un tema de virus, ya que estamos hablando de los virus.
Dale, sí, a ver si nos contagia ese virus y no otro. Virus, imágenes paganas, ya volvemos. Preste atención a las imágenes de esta sociedad en estos días. Es cuando se ve la verdadera fibra de una sociedad y de los seres humanos. Ya volvemos. sobre el COVID-19. Cerradas las fronteras y con los chicos en casa, los riesgos de propagación exponencial de este virus mundial se podrían reducir en una escala grandiosa gracias a la colaboración interpersonal en conductas socialmente responsables. Esta situación nos da la posibilidad, quizás, de pensar otros escenarios. Si hay algo nuevo e interesante, producto de este COVID-19, es que la gente descubrió que las sociedades están compuestas de un montón de nosotros reproduciendo nuestra existencia común y que cada una de las elecciones individuales, replicadas por millones, repercuten a nivel social en general. En ese sentido, el esfuerzo es hacer notar que el individualismo que rige nuestras solidaridades cotidianamente implica, de manera necesaria, una ruptura de los lazos que nos moverían a desear la igualdad de todos y todas, incluidos aquellos a quienes no conocemos. Esperemos que cuando salgamos de nuestras casas, sabiendo que romantizar la cuarentena es, como leí por ahí, un privilegio de clase, este panorama haya cambiado porque es sabido que la emergencia en salud puede y va a producir la profundización de la crisis económica a nivel local y global, además de algunas muertes ligadas a este virus. La situación económica y las medidas preventivas anticipan lo que podríamos tener millones de nuevos pobres en el mundo. Argentina no es la excepción. Teniendo en cuenta que no rige el pleno empleo como la memoria nostálgica del 74 nos puede hacer desear, el escenario es otro, bien distinto. La amplia mayoría de los trabajadores y las trabajadoras lo hacen en condiciones de precariedad. Los vencimientos de deuda externa a partir de mayo involucran un gran porcentaje del PBI. La caída de precio de las commodities y el petróleo hacen que los ingresos estimables por la soja se reduzcan y que Vaca Muerta esté en la situación que su nombre adelantaba. Muerta. Lógicamente, en el mismo sentido, la caída del consumo y la imposibilidad de recibir una buena cantidad de dólares por el turismo empeoran el panorama de nuestra economía nacional. En este sentido, creo que si no cambiamos la lógica neoliberal en nuestras elecciones cotidianas desde el 31 de marzo, por poner una fecha urgente, esto se va a profundizar para peor. Lamentablemente, y antes de este fenómeno mundial, como sociedad nos acostumbramos a la presencia de gente en situación de calle, chicos y grandes cartoneando, casas precarias y niveles de hacinamiento que convierten el día a día en un verdadero infierno. De aquí en adelante, deberíamos esforzarnos en reconocer y hacer notar la existencia de los otros, que son muchos y son pobres. Como parte de la sociedad somos actuantes y responsables en la reproducción de las desigualdades. Quizá la solidaridad se revaloriza en un futuro no muy lejano, en una situación similar. Lo lógico no sea comprar 700 paquetes de fideos o subir el precio del artículo del momento producto de la escasez. Si logramos modificar la lógica de estas prácticas en lo cotidiano, la justicia social ya no será una exigencia declamativa vacía y anacrónica, sino que será parte actuante en nuestras experiencias y elecciones. Para profundizar en ese sentido, ya que estamos, recomiendo el libro de François Dubet, ¿Por qué preferimos la desigualdad? Aunque digamos lo contrario. Él, mucho mejor que yo, reconstruye la elección de las desigualdades.
Deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio.
Seguimos en La Chimenea. Bueno, anticipábamos nada, pero creíamos conveniente leer este texto, que tomamos la decisión en último momento, no lo leímos en la introducción como veníamos haciendo en algunos programas pasados, ya lo habíamos abandonado, pero creemos que hay situaciones, programas y textos que nos aparecen en el día a día que consideramos para leer, y en este caso leíamos un texto de Ezequiel Echanique, una publicación en su Facebook, un compañerazo nuestro, estudiante de sociología, y un poco explicando esta idea que de alguna manera nos parece central en esta cuestión de esta enfermedad global, que es la solidaridad, ¿no? La solidaridad, la humildad, y el comportamiento individual que es conveniente llevar a cabo en estas situaciones donde necesitamos ser solidarios para que no se enfermen personas que pueden llegar a morirse más allá de nosotros, ¿no?
Las crisis dejan experiencias, las crisis dejan enseñanzas también. Muchas veces la humanidad ha aprendido cosas, las sociedades a causa de grandes sufrimientos que por ahí pasan con estas pandemias, epidemias, guerras o catástrofes o lo que podamos pensar, ¿no?
Tal cual.
Entonces, está buena la reflexión que hace Lese en ese sentido, de repensarnos como sociedad. No, nos vamos a salvar porque vayamos al supermercado corriendo y nos llenemos de cosas, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a salvar en la medida que seamos solidarios y que entendamos que hay un otro, que hay un prójimo y que hay que respetarse. O sea, si estamos diciendo no hay que tomar mate, y bueno, no tomaremos mate por un tiempo, o cambiaremos el hábito de tomar mate de otra forma. Nosotros mismos, que es un clásico, estamos medio caminando en el aire.
¡El mate, don Charra!
No, y bueno, no. Hay que dejar el mate un tiempo. Y no es paranoia. Ayer escuché una psicóloga que decía una cosa muy cierta. Una cosa es la desesperación y otra cosa es el tener miedo. Y el tener miedo, en cierta forma, por ahí está bueno. Porque el miedo te hace pensar y te hace ser prudente. Entonces lo que hay que tener ahora es prudencia. Buscar el equilibrio, como hablábamos el otro día. No se trata de salir desesperado, me voy a salvar solo, me compro 10.000 botellitas de gel, qué sé. No te va a salvar eso.
Pero no se trata, porque el miedo también tiene una carga negativa de paralización. Me parece que es conciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, precaución, que no llegan a ser cuestiones de miedo, sino que es una acción deliberada de control y de autorregulación, entendiendo que uno es transmisor,
sí,
que uno es potencial vector, ¿no es cierto?
Pero es lo que te hace pensar. Si vos no tenés algún temor, en todo caso, no miedo, sino un poquito
sí,
de temor.
Sí, podés no tener esa conciencia.
Y la vas a pensar dos
no
veces.
Miedo, sí temor, sí, si temor, se quiere.
Claro.
Respeto.
Respeto.
En fin.
Precaución.
Tal cual. Estamos con este tema del coronavirus, del COVID-19, la cuarentena, las paranoias, las prácticas conscientes e inconscientes. Creo que es importante nombrar y escrachar este asunto, no por la moda del escrache, sino porque al estar esta cuestión de los medios, de hecho uno llega a esta información por una cámara de vigilancia, la golpiza que le propina un inadaptado, una persona que estaba en cuarentena y estaba en cuarentena porque era un potencial riesgo para la sociedad, ese hombre de casi 40 años, tiene mi edad, y va a seguir siendo responsable de una posible transmisión del virus por no saber si está enfermo o no. Y no es que es paranoia, sino justamente el virus tarda en incubarse, tiene un proceso para mostrarse. Y la verdad que la situación de este hombre, de este preparador físico, golpeando a un guardia de seguridad que le decía, hace cuarentena, no salgas porque vas a contagiar a otro. O sea, una medida dictada por el gobierno, el Estado que nos rige. Y el tipo, sin ningún tipo de resguardo, lo golpeó, lo agrede al vigilante, lo amenaza y lleva a cabo lo que no tenía que hacer, que era salir a la calle a correr el riesgo de contagiar a alguien, ¿no? Y en esta idea de la cuarentena nos preguntábamos un poco con Don Charras, un eximio historiador, y digo que es eximio historiador no solo por su nivel y dedicación de estudio, sino por su memoria. Usted tiene una memoria, Don Charras, mire que yo soy memorioso. Pero usted me supera.
Oh, ¿sí? Bueno,
¿cómo
gracias.
Le va a Don Charra con toda esta investigación? Veo cifras, ha traído, ha estado publicando en el Facebook un poco la explicación histórica de la cuarentena, un instrumento social que existe desde el siglo XIV, ¿no es cierto?
Por eso tiene que ver con, y quizás antes, ¿no? Pero que, uh-huh, que tiene que ver, no nos olvidemos, los leprosarios. O sea, en la misma, uh-huh, Biblia sale hablando del leprosario, estaba lejos. O sea, había ciertas medidas que a través de la experiencia se iban tomando como la sociedad para poder sobrevivir. Permanentemente, desde los primeros primates, desde los primeros homínidos, siempre ha habido esto de cómo sobrevivimos ante un mundo hostil, porque en realidad la Tierra es bastante hostil por ahí, y hay que adaptarse.
Hoy la tecnología es la que nos permite reducir esa hostilidad y vivir en espacios tan agradables, ¿no?
Y en cierta forma, la humanidad termina agrediendo a esa Tierra, ¿no? Pero bueno, es un poco como para pensar esto, y algunas religiones tienen esa cuestión. ¿Por qué se creen que los musulmanes no comen carne de cerdo, por ejemplo? Porque se les va a ocurrir, no, seguramente hubo algo que pasó y que, bueno, buscaron la forma, si querés, de disciplinar socialmente a través, o canalizarlo a través de una religión.
Las religiones fueron los primeros sistemas de salud la antigüedad.
Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos al tema más específico, porque hay mucho para hablar y la verdad que yo he estado leyendo tanto y viendo, investigando, porque es apasionante.
¿Qué es una pandemia? Ya es un cuarentenólogo.
¿Qué es una pandemia? Según la Organización Mundial de Salud, es una aparición repentina de una enfermedad que afecta a gran parte de la población, pero extendida a muchos países independientemente de la letalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ahí no solamente es que puede estar causando daño en un lado, como está pasando ahora en Italia, como está pasando en España, en Irán y en China, sino que también puede llegar, está llegando a estos lares, al hemisferio sur. No necesariamente puede llegar a ser letal. Todo depende de lo que hagamos nosotros.
Brasil y Chile ya son dos países de riesgo. Y se les llama de riesgo... Ay, bueno, no sé, sí, habría que buscar por qué se les llama países de riesgo. Creo que tiene que es por el nivel de contagiados y por la cantidad de muertos que ya hay.
Por la cantidad de muertos que ya hay y porque no se han estado tomando las medidas. Nosotros creo que más o menos hemos entrado a tiempo. Tuvimos ahí de cometer algunos furcios, pero más o menos parece los informes que se tratan vienen con eso. Algunas enfermedades que sacudieron a esta humanidad a través de los años, ¿no? La viruela, por ejemplo, causó 300 millones de muertos, secuelas en enfermos, que ya fue erradicada hace 40 años. El sarampión hasta hoy provocó 200 millones de muertos. Pasa que está controlado tanto como el ébola con la vacuna, uh-huh, aunque algunos dicen, no hay que ponerse la vacuna. Parece una,
las vacunas son
una cosa...
Tecnología también.
Peste bubónica, 1959, este año estuvo activa, mató 12 millones de personas. También hablamos del tifus, que tiene 4 millones documentados, no hay control de eso. El cólera, ¿no? Como una pandemia del siglo XIX y del siglo XX, que calcula la Organización Mundial de la Salud que hubo 3 millones de muertos. Y ese cólera llegó a Córdoba, llegó a Argentina.
Me acuerdo, yo iba al primario y estaba toda una campaña de prevención.
Claro, se acuerda que hubo un coletazo en el siglo XX, pero hubo muertes por el cólera. Hubo muchos muertos aquí en Córdoba, uh-huh, en el año 1867 y 1868. Una gran crisis que... Hemos estado ahí hurgando en también, viejos libros. Y
también hubo una epidemia de cólera en Buenos Aires, que tenía que ver con el uso del agua y el hacinamiento.
Sí, señor. ¿No? Y Buenos Aires estuvo castigada, bueno, por todos nos acordamos la fiebre amarilla, porque por ahí hablamos de Sarmiento, de eso, ¿no? Pero todos recuerdan bajo la presidencia de Sarmiento que hubo una epidemia grande de fiebre. Dice que llegaron a morir 500 porteños en un día. Y estas situaciones de cuarentena, bueno, pasaron, no me quiero adelantar. Uh-huh. Entonces, y en el siglo XX hubo una terrible gripe española que causó 50 millones de muertos entre los meses de septiembre de 1918 y abril de 1919.
¿En España?
En toda Europa y tuvo sus coletazos acá en Argentina. Uh-huh. Y bueno, otra más contemporánea ha sido el SIDA, que apareció en 1989, que también en su momento fue declarada pandemia, ahora está un poquito controlada.
En el 89 aparece.
Perdón, 1981.
Perdón. Y, en el 89 muere Freddie Mercury, uno que fue como un caso resonante con eso.
Sí, por ahí, sí. 32 millones de personas.
Muertas. O sea, recordemos, el SIDA no es que mata, sino que destruye las defensas del organismo y eso lleva a que te mueras por cualquier enfermedad.
Claro, hoy está más o menos controlado con los retrovirales, bueno, se toma una pastilla, si te agarran a tiempo, más o menos te frenan la infección. Pero también en su momento fue, más que todo en lugares como África, Asia, hizo estrago.
Ahora sorprende, el coronavirus no ha ingresado en África, ¿no? Una pregunta, ya, es para pensarlo.
Todavía no hay casos. La verdad que no me fijé.
Es raro eso.
Bueno, en Buenos Aires, que fue una ciudad muy atacada, como lo decíamos recién, tanto por el cólera, la viruela era muy común y había venido de parte de los españoles. Se registran en la época de la conquista y de la colonia las primeras epidemias de viruela.
¿Qué era la viruela? ¿Qué es?
Es una infección también, pero que te hace como...
En la piel
te hace como unos...
granitos.
Sí, como unos granitos y bueno, sí, fiebre alta y te mata.
Ahora, perdón, ¿no? Sí. Muchas enfermedades en Buenos Aires, recordemos, Buenos Aires originalmente era una aldea enterrada en el barro, según el registro de muchos historiadores. Ese tipo de clima y territorio pantanoso, ¿no? De delta... Me parece que de alguna manera colabora con la aparición de mayor cantidad de enfermedades. Por algo, las grandes culturas americanas originarias han vivido en zonas de sierra, donde las infecciones y la existencia de enfermedades son menores que en zonas selváticas, ¿no?
Sí, señor. Es una buena reflexión esa. Y que tiene que ver también como Buenos Aires siempre ciudad cosmopolita. Siempre era un lugar que llegaba y salía
tránsito,
gente.
Sí.
Y vamos a ver cómo funcionaban esto de las cuarentenas, los lazaretos y las cordones sanitarios. ¿Quiere que vayamos a una musiquita?
Vamos, sí, así. Reordenamos el tema y no aturdimos tanto a la gente. ¿Qué quiere que escuchemos, don Charras? A ver.
Había un tanguito ahí.
Tanguito, un tango.
Para el día, que está medio así como garúa.
Don Goyeneche.
No, claro, don Goyeneche ahí. ¿O no, don? Don Nelson. Está lindo para un tanguito.
A ver. Póngalo, a ver que suene Nelson, ya lo anunciamos. Uy, ¿dónde me fui?
¿A dónde llegó?
Acá.
Garúa.
Escuchamos. Bueno, preséntelo usted, no me acuerdo el nombre.
Garúa.
Garúa.
En la voz de Roberto Goyeneche.
Ya volvemos.
De frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto, la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, mi abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos Alberdi. Recordamos las vías de comunicación, les repetimos, no estamos saliendo en vivo por nuestro canal de YouTube, ahí usualmente podían y podrán seguramente cuando recuperemos la cuenta vernos y escucharnos por YouTube. Mientras tanto pueden llamarnos al 489-3929, si tienen coronavirus no va a haber problema, pueden llamarnos desde ahí, bueno. Más allá del chiste, cualquier mensajito que tengan. Les recordamos también una vía de WhatsApp, 351-857-9102. Ese es el WhatsApp de la Radio Libre. Y también a nuestros celulares pueden mandarnos mensajitos. Están llegando mensajitos, de hecho. Blas Cavalin nos dice de 10. Subus Martínez, pulgar para arriba. Luis Salcedo nos manda, nos dice... Gracias, José, los estaba buscando en YouTube. Reiteramos, no estamos saliendo por YouTube. Pueden bajarse la aplicación, la app del Play Store. Ponen FM Libre 92.7 ahí en el Play Store. Se baja una app que los lleva directo al sonido en vivo de la Radio Libre.
Saludos ahí a Luisito.
Laura Miranda, pulgares para arriba. Se está invitando Luisito Salcedo a venir al programa, así que creo que lo podemos invitar a que venga.
Cuando quiera.
Leti Torán, una carita sonriente y pulgar para arriba. Bueno, y ahí Silvia Cruz nos manda una info. Casualmente nos vamos a estar comunicando con Silvia Cruz en un ratito para hablar sobre la situación de Porta. Mientras tanto, estamos aquí con Don Charras. ¿Tiene saludos?
Yo tengo otro mensajito de Damián Santa. Dice... Ajá. No, comparte una información, coronavirus, cada diputado tendrá 100.000 pesos de subsidio para colaborar con entidades sanitarias y sociales. Buen día, sigue la gilada política, nos dice Damián Santa, indignado con esta información. Y sí, que sé.
Damián Santa.
Así es, Damián, un saludo grande.
Estamos con Don Charras, historiador.
Espero que nos esté escuchando y tire una opinión de esto.
Estaría bueno, otro historiador. Bueno, recordamos, querida audiencia, para quienes se están sumando, nos vienen escuchando, estamos hablando justamente de la cuarentena. La idea es explicar desde cuándo viene, hacer un análisis, una reflexión histórica, un recorrido de lo que ha sido la cuarentena, las epidemias en el mundo a lo largo de la humanidad y bueno,
específicamente algunas. En Córdoba, que si hubo alguna epidemia.
Ah, o sea, tiene esa información.
¿A qué apuntamos, gente? Que por ahí uno piensa que esto está pasando ahora y no, ha pasado muchas veces, no solamente en la historia de la humanidad, sino en la propia historia de nuestra nación. Ya vamos a estar viendo cómo la fiebre amarilla hizo que se trasladara a la ciudad prácticamente, ¿no?
Mira vos.
O cuestiones... Como el cementerio San Jerónimo tiene que ver con eso también. Después de una peste,
aparece el cementerio
alejado de la ciudad.
Sí, creo que es importante reiterar lo que decías al principio, Pablo, esta idea de que de las crisis se aprende, ¿no es cierto? Una epidemia, lamentablemente, es una crisis, es una señal de alarma que nos da el planeta como organismo vivo y de qué manera tenemos que actuar los seres humanos, aprender a usar el territorio de una manera en la que... No nos llevemos a un suicidio colectivo.
Así es. Bueno, al principio habíamos dicho que era una pandemia. Ahora vamos a ver qué es una cuarentena, ¿no? Porque la gente habla de la cuarentena, habla de no cuarentena, pero no sabemos por ahí qué. Entonces dice, después de la peste negra, en el año 1377 en Venecia, que era un puerto y un punto de contacto entre Europa y Asia, para evitar esas enfermedades pusieron que los barcos estuvieran en la costa. O sea, que los barcos tenían que esperar. Fíjense cómo habían aprendido que las enfermedades o la peste, la famosa peste negra que asoló, sí, prácticamente murió un tercio de las sociedades que había en Europa en aquel momento.
La peste negra es la famosa peste bubónica, sí, una enfermedad transmitida por los roedores en su momento.
Ahora hay otra teoría, pero dicen que es por... Entonces dice, como esta medida dieron resultado, en un principio fueron de 30 días, después se dieron 40 días, ¿no? Así todo, era una medida que era insuficiente en cierta forma, o sea, sí permitía que la población de allí no se contagiara con alguna peste que venía, ¿no? No había remedios y todas esas cosas, recuerden, ¿no? Recién en el año 1403 va a empezar esto del lazareto. ¿Qué quiere decir esto del lazareto? Bueno, se empezó a buscar lugares también en la misma Venecia a donde poner a la gente que tuviera algún tipo de infección. Si bien era una práctica que ya estaba de antes, recordemos, como decíamos al principio, los leprosarios en la época de la Biblia, por nombrar un hecho que todo el mundo debe conocer, sí, sí. estaban siempre alejados y se evitaba el contacto. O sea, si quedó eso, ¿no? Si te toca el leproso, te lo transmite. Bueno, era así.
Era así. Era así. Y hoy con el coronavirus es así.
Es así. Entonces, digamos.
O sea, no es por la piel, sino sí, por la transmisión aérea es hoy, que es algo que ni siquiera se ve. Por eso se habla del metro o los 3 metros de distancia, incluso.
Es. Por eso San Lázaro, que es el protector de los leprosos y los apestados.
Y ahí viene el término lazareto.
Exactamente, ahí viene el término lazareto, que generalmente se buscaba una isla. En Argentina se van a poner islas. Va a haber islas, justamente usted que habla del Delta, va a haber lugares donde se va a llevar a la gente infectada, ¿no?
Aislamiento.
Y posteriormente, ya para el año 1822, empieza esta práctica del cordón sanitario, que lo ponen en práctica franceses y españoles, porque si bien ya se hacía esta práctica, esto que estábamos apuntando recién de la cuarentena, me había olvidado de decir, también durante la dominación española se aplicaba a los barcos que venían con esclavos. Por lo menos, pero no los tenían 40 días, los tenían de 3 a 10 días, según la. Y generalmente, bueno, era muy cruel lo que hacían, ¿no? Con las
condiciones del viaje atlántico a través del mar eran,
y calculaban que de los que cazaban llegaba el 5%, el resto morían todos.
Era una locura.
Sí, sí. Cuando los navíos traían a enfermos, se izaba esto, ¿no?, de una bandera de cuarentena. Aunque estábamos hablando de esto, el cordón sanitario, que es puesto en práctica en una guerra que hubo entre franceses y españoles en el año 1822, que también era como una. Los infectados pasan, los otros no. Bueno, una medida como la que se está tomando ahora, esto del control sanitario, bueno, que también se toma, por ejemplo, cuando uno va a Mendoza. Si usted que ha ido a Mendoza.
Sí, con la cuestión de los alimentos.
Claro, ¿no? Es un control que para que no entre la mosca verde, te hacen un control fitosanitario que se llama, que bueno, todo eso viene pensado en aquellas ideas que ya estaban en el año 1800.
Son esos aprendizajes históricos que tenemos como humanidad a partir de esta crisis que usted dice.
Así es. Y había conflictos, ¿no? En el año 1884 hubo un vapor italiano que se llamaba Matteo Bruzzo, que traía enfermos a bordo y le fue negado el auxilio. O sea, estaba llegando al Río de la Plata. Uh-huh. Le fue negado el auxilio, tanto en Montevideo, en Río de Janeiro y en Buenos Aires.
¿En qué año fue eso?
Tuvo que regresar. En el año 1884. Tuvo que regresar y la gente que estaba ahí se murió. Cosa que nos parece ahora decir, bueno, pasa ayer que un crucero británico está con la peste y está anclando en Cuba, ¿no? Los cubanos lo han recibido. Pero bueno, sabemos que si los cubanos tienen algo de lo mejor que tienen, es la salud impresionante. Sin duda. El sistema que ellos han desarrollado. De hecho, no he escuchado que estén con el problema este, ¿no?, de la pandemia.
Uh-huh. Es cierto, no hay cifras o datos.
Bueno, eso como hechos anecdóticos, ¿no?, para ver esto de que de las pestes que asolaron a distintos lugares de nuestro país.
Una pregunta, término cuarentena, ¿viene de dónde? ¿De 40? ¿Se refería a 40
porque
días?
Porque al principio, como bien decíamos al principio, en Venecia eran 30 días el aislamiento. Pero después, como vieron que la cosa iba bien, decidían 40 días por una cuestión de prevención. Pero muchas veces las cuarentenas, en este caso para la gente que viene de afuera, lo que está pasando actualmente, son 14 días.
Claro.
No necesariamente son 40 días, pero quedó el término. Uh-huh. ¿No? Hay otra versión que habla de la cuaresma, pero es medio como rebuscada, claro. Me parece que
una asociando. Una cosa, teniendo en cuenta esta idea de la cuarentena, los 40 días, los 14 días, tenemos cuarentena en este país hasta el 31 de marzo.
Para empezar, por supuesto,
la situación se va moldando día a día. Es interesante lo que está pasando y toda la información, cómo están tratando de transmitir los medios. Creo que en la Argentina, más allá de algunos vicios sociales que tenemos, los medios desinformando, los gobiernos muchas veces tomando medidas medio ridículas, creo que de alguna manera se han acomodado algunas cosas y estamos encarando el tema como país bastante bien, pero hablan de que el pico en la Argentina, el pico de la famosa curva de contagio de la que de la que vienen hablando en distintos lugares, llegaría a mediados de abril, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí, sí, seguro. Que cuando... Yo creo que no están haciendo como un experimento y que cuando llegue eso nos van a decir todo adentro. Me parece que la mano viene por ahí.
Ajá, una última hacer cosita, una cuarentena mucho más estricta más adelante.
Una última cosita para hablar de esto, de lo que pasaba en Buenos Aires, que habíamos dicho que había cólera, viruela. Uh-huh. Tiene que ver con la gran epidemia de la fiebre amarilla, que entre 1870 y 1871 causó la muerte hasta de 500 personas por día. O sea, era... y la ciudad lució... De a momentos desierta.
En Buenos Aires.
Hubo días, hubo semanas que estuvo desierta porque la gente no se quería contagiar.
Estamos hablando de 1870, sí. 500 personas por día, imagínese.
Y los sectores acomodados, ¿qué hacían? Se fueron para Recoleta, para ver. Ahí surge, dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, el reacomodamiento de la ciudad. Todos los sectores, lo que es Recoleta, Belgrano, toda esa zona, se van todos para el norte de la ciudad y dejan la zona portuaria. Y los barrios más pobres, como siempre, son los que sufren por la falta de condiciones sanitarias, por la falta de políticas de Estado. Y ahí justamente van a surgir estas comisiones, ¿no? Estas primeras comisiones de higiene, porque hasta ahí lo único que había tenía que ver con los patronatos, ¿no? Con esta cuestión más un poco de beneficencia de la mano de los curas, pero que no había una política del Estado. Hay declaraciones de Sarmiento diciendo que el Estado estaba para otra cosa, que no había que hacer. A partir de la fiebre amarilla comienzan esto, ¿no? De la construcción de esta idea de que tiene que haber políticas sociales, de que tiene que haber algún tipo de reordenamiento. Ya vamos a ver lo que pasaba en Córdoba cuando llega la epidemia, no tanto de la fiebre amarilla, sino que pasó con el cólera, que fue devastador. Se calcula que murió el 8% de la población de Córdoba.
Uf, ¿cuándo? ¿Qué año?
Año 1867,
68. Wow, ya vamos a estar contando. Siglo XIX.
Hacemos un paréntesis porque tenemos cosas actuales para ver. Pero...
Seguimos en La Chimenea, estamos con Don Charras, historiador, que nos está contando un poco la historia de algunas de las cuarentenas, algunas de las epidemias que han azotado a nuestras sociedades, en este caso algunas sobre Córdoba, de Buenos Aires, también las clásicas que se estudian en la historia de la humanidad, la peste negra, ¿no es cierto?
Una cosita que me olvidaba. Eso de que las ciudades quedan solas y pasó la fiebre amarilla en Buenos Aires y hubo situaciones de saqueo, de vandalismo, porque nadie quería salir a la calle. O sea, ya hubo estas cuarentenas obligadas que el Estado no sabía qué hacer en determinado momento. Fue una situación muy caótica. Un mensajito que está llegando para usted. Sí, sí. Ah. Is chilling, que la gente no decaiga la felicidad. Así no disminuye la inmunidad. Las defensas están ligadas a los estados de ánimo. Decirle a José que cuando esté solo lea mis mensajes, que no me discrimine por no usar WhatsApp.
¿Quién es? Jorge Ferrer. ¿Le saqué la ficha?
Sí,
¿y si no tiene ni celular?
No, tiene celular, dice.
Un amigazo, don
dice, eso don de Jorge. Tener miedo, está opinando ahí, dice. Ser temerario es arrojarse al peligro de inconsiderado e imprudente. Hace 2 años yo fui temerario y me rompí una pierna.
No, yo claro.
Un abrazo, Jorge.
No hay que tener miedo, sí, temor, porque el miedo... tiene ya el rasgo de la paralización también.
Hay que tratar de pensar las cosas.
Exacto. Vamos con una música. Se la dedicamos al coronavirus, al COVID-19 que está recorriendo el mundo. Escuchamos Daft Punk, Around the World. Ya volvemos. We'll be right back. seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alvear, y estábamos hablando un poco de la cuarentena, las epidemias y las crisis sanitarias que hemos vivido como humanidad, como distintas sociedades. Hacemos un parate para hablar de ese tema y tomamos comunicación con Silvia Cruz, vecina, compañera ahí, luchadora en la causa en contra de Porta Hermanos, que justamente tiene que ver con esta idea de envenenamiento y toxicidad, ¿no es cierto? ¿Cómo andás, Silvia?
Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí con la cuarentena en la radio?
Y rompiéndola un poco, pero bueno, somos gente que está guardada, venimos solo para cumplir con el deber informativo de tirarle un poco de noticias y buenos augurios a la gente, que es lo que hace falta en estas épocas de aislamiento.
Y buena información.
Tenerse buena información, ¿no?
Buena información. Que nos ayude a pensar.
Exacto. Tal cual. Silvia, y un poco para ayudarnos a pensar, bueno, pensamos justamente en esta idea del alcohol, ¿no? Y de qué manera el alcohol en gel, el alcohol, bueno, ahora de repente en Estados Unidos y en Canadá se acabó el papel higiénico. Pero bueno, yendo a estas situaciones de crisis y teniendo en cuenta que ustedes tienen a esa mole fabril, que justamente se encarga de producir este tipo de sustancias. ¿Qué podés contar de lo que están viviendo ustedes como vecinos ahí? ¿Qué opinás de esta situación, del desabastecimiento de un producto tan obvio, básico y elemental como el alcohol, no?
Ahí está, ¿no? Será obvio y tan elemental, porque este coronavirus vino a sacar a la luz, a develar cosas que estaban, por ejemplo. Hoy escuchaba al gobernador Schiaretti hablar de emergencia sanitaria, lo escucho ahora a los ministros, al secretario hablar de emergencia sanitaria. Pero la emergencia sanitaria se ve que es cuando es mundial, cuando es visto desde afuera, los países, pero emergencia sanitaria debe haber en Córdoba hace rato. Nosotros tenemos el problema de cuántos seremos en la zona sur, 5.000, 6.000 personas, 7.000. O sea, no hacen el equilibrio de la población de los 50 millones en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Tal vez la vida de una persona o la vida de Olivia no tiene, en la estadística no significa y no se equipara a millones, ¿no? Y los seres humanos funcionamos así. La vida de una persona no vale lo que valen 50. Uh-huh. Y es lo que está pasando y es lo que nos lleva a repensar. Nosotros tenemos el conflicto con Porta hace cuánto. No solo desde el 2012, Porta está desde el año 95 y a partir del 2012, de alguna forma, en su expansión, se ve la cantidad de alcohol que empieza a producir. Y que nosotros empezábamos a decir que en nuestros cuerpos había y pasaba algo y empezaron a morirse los chicos. Hoy por hoy tenemos un estudio que revela también el daño genético que produce la fermentación alcohólica. Sin embargo, se ve enmascarado con una problemática como el coronavirus. De pronto la gente suele contestar, y sí, pero ahora tenemos otro problema. Entonces no entendió ese ser humano, que hay otro ser humano que va a potenciarse el riesgo, no solo por el coronavirus, sino también porque Porta Hermanos va a duplicar, quintuplicar la producción de alcohol. Es decir, que si ya tenían estos niños y todos daño genético, no sé si alguien sabe y alcanza a comprender qué significa que el alcohol llegue al ADN. ¿De qué significa que nuestro daño sea genético? Claro. Significa que los más jóvenes no tendrán, desde lo menor que será la infertilidad, no te lo digo así muy muy liviano, ¿no? A tener un cáncer, a tener Alzheimer, a tener un montón de enfermedades posteriores o anteriores, y por lo cual cuando pase el coronavirus y nosotros habremos acrecentado en esto que nunca hubo emergencia sanitaria. Para nosotros acá, para Villa Libertador, para un montón de regiones en Córdoba, la emergencia sanitaria para el gobernador Schiaretti nunca estuvo. ¿Por qué ahora entonces hacemos como si fuera un eslogan de pronto? Es real, el virus del coronavirus es real. Que mata es real, tanto como el dengue, ¿no? Tanto como el sarampión. Pero estamos acostumbrados a ese bombardeo informático en donde de pronto dicen, pensemos en el otro, no salgamos y pensemos en el otro. Y yo digo, ¿quién piensa en San Antonio? ¿No? Porque hay otros alcoholes. Y también el pobre, porque yo pensaba, en el supuesto caso que todo el mundo consuma alcohol, ¿qué pasa con el que no puede comprar y en vez de comprar alcohol va y compra arroz? ¿No? Porque ¿cuánto sale la botella de alcohol en gel? La botella en gel no va a hacer que nosotros no tengamos el virus, sino nuestras conductas, ¿no? De prevención.
Tal cual.
Entonces, hay todo ahí, me parece, que seguimos mascarando desde los medios de incomunicación masivos un eslogan. Todo es moda, todo es eslogan, y todo nos entra por los ojos y los oídos, y somos como corderitos, y vamos al matadero siempre. Y la verdad que en San Antonio estamos yendo al matadero, y no sé cuántas personas realmente les preocupa. Yo he visto que sí están muy preocupados muchas personas, pero creo que toda la zona sur debería estar muy preocupada por sus hijos, porque la realidad es que encontramos más de 20 niños, más de 20 niños separados, tanto 10 al lado de la planta como 10 a un kilómetro, a 10 cuadras, y estaban todos, y están todos con un daño genético muy, pero muy grave.
Estamos hablando con Silvia Cruz, vecina de Barrio San Antonio, y bueno, es parte de esta movida en contra de Porta Hermanos, y de qué manera esta instalación fabril enclaustrada ahí en una zona residencial está causando estragos. Y es interesante escuchar la voz silenciada de vecinos y vecinas que viven en los alrededores y que de alguna manera son esa primera línea de padecimientos, que por supuesto, como bien decís, Silvia, es una onda expansiva de contaminación que abarca a toda la ciudad de Córdoba, fundamentalmente a la zona sur, y de qué manera, frente a esta paranoia publicitada, como más o menos lo presentas vos, esta fábrica tiene que sobreproducir cantidades de alcohol frente a esta especie de desabastecimiento que está habiendo, ¿no es cierto?
Pero hay desabastecimiento porque sale a la luz otra problemática. Uh-huh. ¿Por qué los monopolios? Hay otras empresas de alcohol.
Mira.
¿No? Claro. Las empresas de alcohol deberían estar, primero, bien reguladas.
Uh-huh.
Segundo, no monopolio.
Claro.
Porque se hacen tan enormes que pasa lo que pasó en San Antonio. Uh-huh. Nadie la reguló, está ilegal, y hoy por hoy el Estado le permite, en esa ilegalidad, producir más.
Ya.
Cuando nosotros estamos denunciando, o sea, ¿dónde están las leyes, la Constitución que nos salva, que nos ayuda, que nos preserva? Hoy por hoy están soslayando ese error de alguna forma y están poniendo arriba a Porta. Es gravísimo que todos estén involucrados en la ilegalidad, ¿no? Porque ustedes están fuera de la ley y a ustedes los van a penalizar. Porta está muy fuera de la ley y provocando una cuestión de salud, y no está siendo penalizado, al contrario, ahora está siendo beneficiado, porque estamos hablando de dinero. Porta no está siendo el bueno de la película. Porta está recaudando mucho dinero con estas ventas de alcohol en su monopolio, porque habría que preguntarle a otras empresas de alcohol qué opinan.
Es decir, la empresa que nos provee el alcohol a los cordobeses, a muchos lugares del país, está contaminando el entorno en el que se encuentra, ¿no es cierto? Envenenando. O sea, no se trata de que está contaminando el espacio, sino que está envenenando y generando la muerte de decenas, centenares de personas.
Estamos con una prueba contundente en los análisis genéticos. En estos análisis de genotoxicidad que hemos hecho hace muy poquito, con un laboratorio que ya se presentó en otras poblaciones a la justicia, y la justicia dio, por ejemplo, fallos de fumigaciones, a extender fumigaciones mucho más lejos de las poblaciones, es decir, aceptó todos los informes de ese laboratorio. Este mismo laboratorio nos hace los análisis de genotoxicidad y de orina, y en las pruebas de orina salen metabolitos de la producción de Porta, es decir, que las 24 horas, como bien lo está diciendo la planta, que ahora 24 horas va a producir alcohol para todo el mundo. Imagínense qué va a pasar con nuestros niños, con nuestros hijos. Me preocupan los jóvenes. Los jóvenes ya tienen degradado su ADN. ¿Cuánto más pueden lastimarse esos ADN sin tener repercusión de acá un tiempo más? No podemos decir, bueno, pero hoy la prioridad es tal cosa. No, a ver, ¿qué vale más? ¿Mi hijo y el hijo de uno que está en la zona norte? ¿Vale más el hijo o los nietos de Schiaretti que los míos? O sea, ¿quién va a poner a la gente que más ama adelante y sacrificar por una botella de alcohol en gel? yo quiero saber quién sacrifica a sus hijos por una botella de alcohol en gel, porque a nosotros nos están sacrificando.
Silvia Cruz, palabras durísimas. Gracias, Silvia, la verdad que poder difundir lo que estás diciendo, y creo que el gran problema de nuestra sociedad es justamente que no está siendo informada por esta situación particular, por todo lo que estás contando, ¿no? Por estas connivencias, por estas facilidades, por este excesivo poder otorgado a esta empresa en este caso. Silvia, tenemos que seguir con el programa, vamos a seguir difundiendo alguna información que has transmitido por allí, y prontamente nos juntamos nuevamente para seguir charlando de estos temas.
Siempre, siempre, siempre con ustedes y siempre con las radios que comunican la verdad, siempre. Gracias.
Gracias, Silvia. Un abrazo. Seguimos comunicándonos.
Un abrazo.
Frente a las declaraciones y la entrevista que le hacíamos a Silvia Cruz, queremos leer alguna información más. La vecina ya no solo transita esta, esta situación indignada, sino, sino preocupada, ¿no es cierto? Estamos hablando de la fábrica Porta Hermanos, productora de alcohol, hoy tan necesaria, entre comillas, para estas urgencias que vivimos con esta pandemia, pero nadie habla de las consecuencias que genera esa producción fabril de alcohol. De una industria que está enclavada ilegalmente en un barrio, en una zona residencial. Nuevas pruebas médicas en la causa contra Porta Hermanos. Como venimos manifestando hace más de 8 años, Porta Hermanos contamina nuestros barrios con sustancias tóxicas que nos debilitan y enferman. En febrero de este año tuvimos la posibilidad de realizar en Barrio San Antonio e Inaudi pruebas toxicológicas y de genotoxicidad en el Laboratorio Servicios y Diagnósticos en Salud y Ambiente de la ciudad de Río Cuarto. Los estudios médicos se realizaron a 20 niños y niñas y jóvenes de entre 3 y 25 años y una mujer adulta de 47 años. Mientras la justicia federal está en receso por un virus que se aprovecha de nuestros errores, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, vecinas y vecinos, esperamos la resolución de la Cámara de Apelaciones. En manos de Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ábalos está la decisión de protegernos de una buena vez del peligro que implica la fábrica Porta Hermanos, instalada ilegalmente, repetimos, instalada ilegalmente en nuestros barrios, Barrio San Antonio y Barrio Inaudi. Por el contrario, el Estado y la justicia vuelven a darle la mano al agronegocio, estimulando e incentivando la producción y compra del bialcohol de la empresa para prevención y cuidado de la sociedad. ¿Qué hay detrás de este negocio sanitario? ¿Podremos ver más allá y entender las verdaderas consecuencias de nuestras acciones? Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi. Escuchamos ahí Around the World, Daft Punk, un poco para reírnos de este virus que nos está recorriendo el mundo. Sin embargo, aquí desde La Chimenea seguimos informando. Recién hablábamos con Silvia Cruz, vecina de Barrio San Antonio, y explicaba el doble juego de la empresa Porta Hermanos, de qué manera se declama como salvadora de nuestra sociedad en la producción de alcohol, pero mientras tanto destruye y contamina, envenenando la vida de decenas, centenas y miles de personas en torno a los barrios San Antonio, Inaudi y por supuesto todo el sur de la ciudad de Córdoba.
Las contradicciones. Chávez.
Así es, las contradicciones que vivimos en esta sociedad con errores que repetimos y replicamos y muchas veces negligencias. Y para hablar de errores y negligencias estamos en comunicación con Federico Copta, biólogo cordobés, y ya nos lo hemos apropiado como columnista de nuestra radio. Sabemos que es un personaje mediático y en buena hora tenerte ahí como informador de esta sociedad a veces tan inconsciente, ¿no? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, te convocamos para hablar, bueno, de Bajo Grande es un tema central, pero nos parecía importante abordar a la cuestión del dengue, ¿no? No para sembrar ni contribuir a la paranoia mediática que muchos vecinos y vecinas denuncian, sino fundamentalmente para saber un poco sobre lo que está pasando con esta epidemia que es local.
Y por ahí, Federico, también que nos des tu opinión de esta laguna que está ahí en la antigua cervecería, no sé si la has visto. Si eso contribuye, digamos, a la... Porque muchos vecinos preocupados con el problema ese, ¿no? Que dice que la laguna traería más dengue.
Ajá.
Mira, en concreto con el tema del dengue, tomo los datos del ministro de Salud de la semana pasada, en donde hacía referencia a la cantidad de viviendas con larvas en su casa.
Claro.
Larvas en su casa o en el patio. El término promedio para la ciudad de Córdoba es que una de cada tres casas tiene larvas. Incluso para la zona sureste de Córdoba, llegábamos al 48% de las viviendas con larvas. Y en esto no le podemos echar la culpa ni al gobierno ni a las empresas. No, esta es responsabilidad nuestra, personal, individual, tener los criaderos de larva en casa o en el patio.
Claro.
En este sentido tiene una importancia enorme saber que el mosquito vuela muy poco durante su vida.
Mm.
O sea, un mosquito, podemos decir, hagan. El mosquito no vuela más de 50 metros del lugar donde nació. Puede volar 100, por ahí con viento, que se puede llegar a 400, pero
claro.
El tema es que, ¿cuál es el criterio general? Si tenés mosquitos en tu casa, si tenés el Aedes, no le eches la culpa a otro. Busca en tu casa que seguro que vas a encontrar el criadero.
Uh-huh.
Creo que ese es el criterio general.
Claro.
Entonces, hay una responsabilidad marcada de las personas. Y el punto es que hay que ponerse a buscar los criaderos. A veces están ocultos. Por ejemplo, los resumideros del patio.
Tengan agua.
Son criaderos.
Claro.
Esos resumideros, porque vos le levantas la tapa y abajo, digamos, en el diseño tienen como una cavidad para poder recibir barro, arena. Bueno, ahí cuando llueve, ahí se junta agua. Y entonces, tenés allí un sitio de cría, pero increíble.
Claro.
Y es oculto. Incluso vos podés tener lugares que son públicos, concurrencia masiva, tenés las rejillas con el resumidero abajo.
Mm.
Y vos te fijás abajo y tenés las larvas. Entonces, hay cuestiones...
Claro, no es solo el descacharrado.
No es solamente el descacharrado, que es importante. No solamente el tema de... A ver, todavía tenemos gente que tiene larvas porque tiene el florero, tiene una planta acuática. A esta altura, después de tanta información, no tener cuidado con eso ya es desidia.
Claro.
Pero la realidad es que los datos objetivos de los relevamientos por vivienda muestran esa desidia. Entonces,
claro.
La larva de la Aedes aegypti se cría en recipientes pequeños, en agua quieta y clara. No vas a tener larvas de Aedes en una laguna.
Bien, buenísimo. Y tampoco en los desechos cloacales.
Menos.
Mira vos.
Porque se crían en agua clara.
Claro, claro.
Es bueno saber esa información porque andaba dando vuelta ayer muchos vecinos muy preocupados con eso porque aparentemente habría dos casos de dengue en Villa Paz. Por eso, muy buena la información, uh-huh. Fede.
Mira, con respecto a eso, digamos, el agua cloacal te va a traer otras enfermedades, pero no dengue.
Uh-huh.
Porque el criadero de larvas de mosquito lo va a tener, insisto, agua limpia, estamos definiendo aquella que puede caer de lluvia y que queda reservada a en una bolsita de nylon que esté en el patio y que haga un cuenco y que pueda juntar agua durante unos cuantos días, claro, eso también funciona.
O sea,
como funciona la pileta, la pelo pincho, que claro, está volcado, que está vacía y junto un poquito de agua, se llena de agua.
Agua clara pero estancada, o sea, sin circulación, sin movimiento.
Así es, el agua tiene que estar sin movimiento. El sitio ideal, digamos, el Sheraton de las larvas, sí, es las cubiertas de autos.
Claro.
¿Por qué? Porque tenés agua limpia, tenés cuando entra agua, que son difíciles de vaciar, tenés un reservorio de agua más o menos permanente, y encima oscuro. Eso también le favorece. Uh-huh. Por eso decía que en el caso de los resumideros también hay que controlarlo, porque allí tenés un sitio... Claro, y por más que llueva, uno dice, bueno, se llevan las larvas. No, las larvas cuando tenés el agua en movimiento se van para abajo.
Y nacen más abajo.
No, digamos, quedan ahí, digamos, como que el bicho sube y baja permanentemente a respirar. Cuando se mueve el agua, la larva se va abajo. Lo que sí van a hacer los huevos, digamos, el Aedes pone los huevos al pelo del agua al borde del recipiente. Entonces, cuando sube el nivel... Allí se activan los huevos, eclosiona y larga la larva. Entonces, por eso incluso un reservorio que esté seco puede pasar un año seco, después llueve, se inunda y ahí es donde genera las larvas. Entonces, insisto con esto, en el caso del dengue, la responsabilidad es casa por casa. No son criaderos grandes, no son lagunas, no es líquido cloacal, eso genera otros problemas. Aedes se cría en las viviendas, ya sea en el interior, hay que buscar los sitios de cría, en el patio o en el techo. Y en esto, la experiencia es que si una persona tiene mosquitos, tiene el Aedes, el mosquito con la pintita blanca, que busque en la casa donde lo cría ahí. Pero es porque, digamos, los bichos necesitan reproducirse, entonces es como que son mucho más vivos que nosotros en buscar los sitios de cría, por eso hablo
claro,
de
se esconde.
Claro, qué sé yo, ponele, hay una persona que tenga un baño en un quincho, en un lavadero, no lo usa, sitio de cría.
Claro. Federico, nos queda hablar un poco de Bajo Grande, pero tenía una preguntita más, si la podés responder así rapidito.
Sí, dale.
¿Cómo puede ser que un mosquito se convierta en algo tan peligroso para nosotros? ¿Cómo aparece el dengue como enfermedad? ¿Si es algo propio del mosquito o el mosquito lo transmite desde otro lado? Es una simple curiosidad esa, algo cortito,
sí,
¿no?
Sí, sí. Primero, ¿cómo puede ser posible el mosquito? Los mosquitos son los animales que mayor cantidad de muerte se carga en el ser humano en todo el mundo.
Mira.
Por lejos, o sea, ni hablemos del tiburón, que dan a mosquitos, millones de personas. ¿Cómo funciona, digamos, la infección que hace el mosquito? El mosquito necesariamente actúa como un vector de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del Aedes, chupa la sangre, si alguien, una persona está infectada, esa infección se va a tomar en el mosquito en las glándulas salivales. Entonces, cuando vuelve a picar, una vez que se ha desarrollado los virus, los va a inyectar justo con su saliva, porque el bicho necesita un anticoagulante para poder chupar la sangre.
Claro.
Entonces, en esa inyección de saliva es donde ingresa el virus. Lo mismo puede ser, digamos, un organismo mucho más grande, por ejemplo, en el caso de la malaria, ya son organismos unicelulares de tamaño importante, pero el mecanismo es el mismo, o sea, necesitas tener una persona infectada, a veces son animales infectados, por ejemplo el virus de San Luis que transmite el otro mosquito, el zumbador, los reservorios pueden ser animales, el insecto, digamos el mosquito, chupa esa sangre y ahí es donde se infecta el insecto no es que le haga mayor daño, pero digamos le toma las glándulas salivales y ahí cuando vuelve a inyectar, donde es saliva, cuando pica de vuelta, ahí es donde va transmitiendo la enfermedad.
Claro, es la saliva del mosquito la que transmite.
Claro, así es.
Nos quedan pocos minutos y queríamos preguntarte, capaz que si nos dejas, te llamaremos la semana que viene como para hacer una segunda parte, pero abordar la problemática de Bajo Grande, ¿no es cierto? Ha salido un informe en Canal 12 muy interesante, te han estado haciendo entrevistas, es un problema de décadas, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué podés contar? ¿En qué está la situación? ¿Qué sugerís de ahora para adelante? ¿Cuáles son los riesgos que implica lo que está pasando con el río Suquía y con la Mar Chiquita, ¿no?
Bueno, lo que pasa con Bajo Grande es catástrofe ambiental permanente. Estamos tirando, digamos, más o menos 10 millones de litros de fuentes cloacales por hora al río. Digamos, en determinados momentos, lo que nosotros inyectamos desde Bajo Grande al Suquía equivale al mismo caudal que ya viene trayendo el Suquía. O sea, se duplica el caudal del río con esos efluentes cloacales, pero esos efluentes literalmente matan el río, porque vos no tenés vida acuática en eso por muchos kilómetros, porque está la carga orgánica que se consume todo el oxígeno. No tenés peces, no tenés nada. Claro. Entonces, junto con esos líquidos cloacales, claro, pésimamente tratados, tenés una cantidad de agentes infecciosos que están relacionados con la materia fecal, virus, bacterias, parásitos. Y además, digamos, que eso nos ingresa en el contacto con el agua, con un ciclo donde se ingresa en, digamos, en la boca, a partir de allí te infecta de cualquier enfermedad gastrointestinal. También tenés emanaciones, por la cantidad de materia orgánica, de amoníaco, y eso genera, digamos, afectación a nivel respiratorio. Entonces, la gente que vive allí, es muy común la presencia de gastroenteritis, lógicamente, pero también de enfermedades respiratorias, de piel y oculares. Todo eso tiene que ver con estos gases que también están relacionados con esa enorme cantidad de materia orgánica, más otras cosas que tiramos dentro de la cloaca, que al volverse gaseosas, digamos, allí es donde genera estos problemas en la población que está próxima a la planta, pero también río abajo. Digamos, recordemos que Capilla de los Remedios hace 2 años sacó una campaña: queremos respirar, más ni menos. El olor era espantoso. Y cuando midieron allí los niveles de bacterias coliformes fecales, por ejemplo, superaban 4.300 veces los niveles permitidos de descarga, o sea, y eso 36 kilómetros abajo.
¡Qué locura!
Bueno, esto viene de hace tiempo, pero en la gestión anterior definitivamente desbarrancó.
Colapso.
Sí. O sea, no hubo inversión, hubo ampliación de la red cloacal hacia una planta que no estaba trabajando. Es más, en julio del año pasado una inspección de policía ambiental determinó que solamente funcionaba la cloración final. No funcionaba nada. Y eso está documentado entre Policía Ambiental y la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia. Entonces, el abandono fue absoluto. Eso, sumado a que además había recursos del convenio urbanístico por el exmatador 141 que no habían sido ejecutados, porque supuestamente la municipalidad tenía que entregar los planos el año 2013 para hacer una planta nueva,
sí.
Cosa que nunca hizo, y que después, 5 años después, dijo: ah, no, ahora lo vamos a hacer para Bajo Grande. Entonces, toda esa contaminación escandalosa, sí, también se podría haber evitado en parte utilizando recursos que sí se podían disponer y que han pasado años y no se han dispuesto solamente en una fracción mínima. Entonces, ahí hay responsabilidades penales, y por eso desde el Foro Ambiental Córdoba somos querellantes en la causa penal que se sigue por contaminación del río en la justicia federal.
De eso te quería preguntar, pero bueno, se nos ha ido el programa, Fede. Si te parece, podemos hacer otra salida el miércoles que viene, aprovechando esta cuarentena, y preguntarte un poco más en detalle sobre esta denuncia, ¿no? Eso te quería preguntar. Teniendo en cuenta que, en teoría, este nuevo gobierno municipal se haría cargo finalmente de Bajo Grande, ¿cómo queda la situación de acá para atrás para responsabilizar? Porque si no queda... O sea, son crímenes ambientales los que se están haciendo, donde se perjudican a decenas, centenas de personas, y nadie hace nada, ¿no es cierto?
Bueno, por eso es que somos querellantes en esta causa. Claro. La tiene la justicia federal, cosa que, digamos, evita que ya sabemos que la justicia provincial es casi garantía de impunidad en estas cosas. Uh-huh, sí. Entonces, por lo menos la actuación de la fiscal Graciela López de Filonio, que ha sido impecable, uh-huh. ahora está a cargo del juez Bacán Arbaja, y bueno, vamos a ver cómo sigue.
Retomamos el miércoles que viene, si te parece. Se nos fue el programa, dale, Fede.
Dale.
Muchísimas gracias, Federico.
Muchas gracias y buena cuarentena.
Gracias, igualmente.
Gracias. Chao, hasta luego. Escuchamos ahí Federico Copta, biólogo cordobés, informándonos bueno, del dengue en este caso, otra epidemia que está atacando a los cordobeses, que nos está atacando en la ciudad de Córdoba. Hay casos, está habiendo muertes, y eso también hay que atenderlo. Básicamente, gente, es ser cuidadoso con la higiene, ser higiénicos, limpios, retomar esas prácticas de higiene y limpieza elementales que en la ciudad de Córdoba, de alguna manera, por estos gobiernos con desidia y negligencia, lo hemos perdido. Lo de Bajo Grande es tenebroso, es caótico. Lo de Porte Hermanos juegan un montón de contradicciones, pero también es terrible. Más allá de la necesidad del alcohol, del buen producto que hagan, están envenenando a la gente que vive en torno a esa fábrica. Y la realidad es que la gente está desde antes que esa fábrica. Hay una mala planificación urbana ahí. En fin, algunas noticias de esta realidad han sido esta hora y media del programa 293 de La Chimenea.
Nos queda para... vamos a estar contando...
Seguimos con la cuarentena. A ver si lo traemos a la figurita difícil.
¿Qué pasó en Córdoba?
Que cuente algo, don Damián Santa, que se
con el epidemia del cólera. Hay una anécdota referida al cura Brochero y todo.
Ajá. ¿No? Sí, sí. Vamos a estar hablando, seguimos entonces la semana que viene, el miércoles que viene, en estos días de cuarentena. Vamos a seguir hablando de las cuarentenas, en este caso un caso de Córdoba en particular. Capaz retomemos contacto con Federico Copta para terminar esta cuestión de Bajo Grande y algunos otros temas de su interés público y general. Hasta aquí llegamos, quedan saludos ahí. Casualmente un amigo me dice, hey, ahí leía, mi ex suegro labura en Bajo Grande, qué vergüenza, nunca tuvo título de ingeniero, bueno, no es para echar a nadie, no vamos a decir ningún nombre, nunca tuvo título de ingeniero ni nada, y lo tuvieron siempre trabajando como si fuese alguien que estudió. Para pagarle menos, lo tuvieron siempre a él. Y una vez jubilado lo siguen contratando porque no quieren pagar a quien realmente esté capacitado universitariamente. Bueno, esto da cuenta del descalabro institucional que vivimos como sociedad.
Cuando hablamos que de las crisis debemos aprender, hay que repensar este Estado y hay que repensarnos como sociedad cómo vivimos.
Tal cual.
Nos fuimos, pues nos retan.
Hasta el miércoles que viene, gracias.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.